¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas, un espacio para reflexionar, aprender y descubrir historias que nos inspiran a mirar la vida desde una nueva perspectiva. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy nos acompaña José Moisés Hernández Granados, licenciado en Educación Física, docente universitario, entrenador deportivo, conferencista y apasionado del deporte, la música y el desarrollo humano. A lo largo de su trayectoria, ha dedicado su vida a formar personas dentro y fuera de las canchas, convencido de que el verdadero crecimiento comienza con la actitud. Hace algunos años, un accidente cambió por completo su vida, al provocar una lesión medular que le impidió volver a caminar. Sin embargo, lejos de rendirse, encontró una nueva forma de seguir adelante, demostrando que una discapacidad no limita los sueños, sino que puede abrir el camino hacia nuevas posibilidades. Porque hay personas que nos enseñan que no siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí la manera en la que decidimos cómo seguir viviendo. Hoy hablaremos de Todo marcha sobre ruedas, una conversación sobre resiliencia, fortaleza y la capacidad de reinventarse cuando la vida cambia de rumbo. Una historia inspiradora que nos recuerda que los verdaderos límites muchas veces existen solamente en nuestra mente. Mi querido Moy Hernández.
Muchísimas gracias.
Gracias, mi querido Moy.
Gracias por no hablar Moy. Tiempo.
Bienvenido. Qué gusto, qué agasajo verte. Siempre que nos vemos, mi querido Moy, platicamos, nos ponemos al día, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando. Yo te puedo decir que te veo a todo dar.
Gracias, así me siento.
A todo dar. Pero bueno, y te veo igual. Ay, gracias, mi querido Moy. Dicen que el tiempo no pasa en vano, ¿no? Pero tú estás igual.
No.
Bueno, antes de darle a la gente los antecedentes de cómo nos conocimos tú y yo, todo lo que sucedió en el pasado, cómo llegamos hasta aquí, me gustaría mucho decirle a la gente la razón por la cual el día de hoy nos vestimos de gala con tu presencia. Pocas personas como tú conozco que verdaderamente disfrutan la vida de la manera como tú la disfrutas. Podría pensarse lo contrario, y no dudo que obviamente hay una diferencia muy marcada, es obvio, ¿no? Es lógico, pero finalmente el mensaje que queremos transmitir a la gente sobre el hecho de no sentir la discapacidad en el cuerpo, ¿no? Realmente tiene que ser muy claro y muy preciso, porque muchas veces la discapacidad la llevamos acá, ¿no? Y también en lo emocional. Yo me puedo atrever a decir que habemos más discapacitados o personas con discapacidad emocional y mental que física. Pero bueno, platícame de ti, mi querido Moy. ¿Dónde naces? ¿Cómo inicia tu historia profesional? ¿Qué estudiaste? Platícanos, por favor.
Gracias. Sí, muy interesante. Diferentes tipos de discapacidades. Creo que las mentales las tenemos todos. Y que también está divertido estar un poco loco, ¿no?
Y eso dicen.
Sí. Yo, morelense de corazón, nacido en Cuautla, toda la vida en Cuernavaca. Soy licenciado en Educación Física. Pero no ejerzo. Mucha gente dice que es lo mismo. Yo soy entrenador de básquetbol, que no es lo mismo que ser educador físico.
Sí, me
imagino.
Estoy
enfocado más a la pedagogía y, claro, y a primarias, ¿no? Que fue uno de los cambios grandes desde tener la discapacidad, ¿no? Estudié diplomados en música y teatro y un poquito de psicología y ahí, de todo un poco.
Claro. ¿Estudiaste también psicología?
Un curso.
Un curso.
¿No? Pero gracias ayudó. Me ayudó mucho y gracias a eso también me da bases para el trabajo que tengo ahora, que doy clases en una universidad en el área de humanidades. Perfecto. En la universidad. Y
maravilloso.
Está muy padre.
Bueno, hiciste teatro, obviamente, ahí fue donde nos conocimos.
Claro, con un súper director llamado Eric Cruz Alemán. Y
gracias, sí, querido, gracias.
No, sí, años
un gran
muy
elemento.
Padres.
¿Lo disfrutaste mucho? ¿Te gustó?
Sí, me encantó, sí. Y es que, gracias que dijiste que no nos vamos a meter en los tiempos, pero a contar los años, pero aunque fue hace mucho tiempo, lo tengo muy presente y lo extraño muchísimo. Y sí, cada vez que puedo ahí me voy de chismoso a ver ensayos de teatro, cuestiones.
¿Cómo
así,
no? ¿No? Claro que sí. Y luego te metiste a la música.
Sí, un diplomado después de música, eras jazzero.
Jazz,
sí, tocaba batería, igual un diplomado de 3 años. Justo en el acabando el segundo año, creo, del diplomado, fue mi lesión. No lo nombro accidente, lo nombro lesión medular. Y pues ahí sí fue un giro tremendo.
¿Estabas estudiando música en ese momento?
Sí.
Ajá. Ok, antes de llegar a cómo fue que sucedió todo, porque sí me gustaría muchísimo que platicáramos este momento que cambió tu vida por completo. Después de ser músico, ¿la carrera vino después de tu accidente?
No, estaba estudiando las...
¿Estabas en la profesional?
Las dos al mismo tiempo.
Okay, okay, okay.
El diplomado y la licenciatura.
Okay.
Y sí, me aventé el último semestre de la licenciatura. Pues medio en silla de ruedas, medio no, porque todavía no me podía sentar bien. Hablar de estar ahorita como estaba
sí. En
ese momento era imposible, ¿no? Desmayos diario. Porque el cuerpo se tiene que acoplar
sí, a por
la
supuesto,
postura, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, sí, mi último semestre de la universidad, sí iba a la universidad, pero estaba en un reposo, casi acostado y tomando la clase, ¿no?
Claro. Oye, Moy, y después de incursionar tanto en el teatro como en la música y llegar ya a elegir lo que finalmente es tu carrera, también supe que fuiste seleccionado, dime si estoy mal, pero yo me recuerdo que en ese momento todavía nos platicabas, fuiste seleccionado del equipo de básquetbol.
Sí.
Fuiste parte de la selección.
De Morelos, sí.
De Morelos, sí.
Fue un momento muy, muy padre, que a mí me encantó mucho. Estaba pues con mucha friega, ¿no? Porque estaba estudiando en la licenciatura, estaba estudiando música, pero entrenaba como loco y desde la prepa, ahí fue mi primer selección en tercero para la selección de Morelos. Antes no existía, debo decirlo, no existía el nivel de básquetbol que hay ahora en Morelos y especialmente en Cuernavaca.
Han cambiado las cosas.
Han cambiado muchísimo.
Sí, 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 lo sé.
Y
antes los equipos de selección o representativos, mejor dicho, tenían un nivel verdaderamente muy bueno. No digo que no lo tengan ahorita, tal vez, pero el apoyo, ¿qué es lo que ha cambiado? El apoyo...
No, yo creo que... que antes decíamos básquetbol muy bueno en el norte del país.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero ahorita Morelos está haciendo cosas buenísimas.
Ah, ok. Perfecto.
Y me ha tocado dirigir selecciones menores, ¿no? Bueno, que no era el principal, pero me tocó ser así tonto de un equipo de niñas de 10 años... Hace no mucho tiempo y que quedaron en segundo lugar nacional, ¿no? Entonces,
segundo nivel, lugar nacional.
Sí, en Morelos.
Nada
ha crecido mucho, muchísimo el nivel. En ese tiempo, cuando jugaba básquet, pues no era tan visto Morelos, ¿no?
Sí.
Ahora sí.
Ahora sí, si voltean a ver a Morelos.
Sí, sí, porque sí hay mucho mejor nivel. Tenemos jugadores buenísimos. Aquí tenemos una jugadora que estuvo en selección nacional, hay una prospecta para los centroamericanos también de... Bueno, no sé si es 3x3 o 5x5, pero bueno, 3x3 hay un montón. ¿No?
Buenísimo, oye, buenísimo. Pues es muy bueno, es muy bien, la verdad, sí. Es el nivel, Morelos.
Entonces sí, como que fui de las primeras camadas, creo,
sí, sí, sí.
Creo yo, de estar en selección de Morelos, ¿no? Y de competir y todo, sí. Pero sí, la cosa ha cambiado mucho. Bueno, es que también le hice en selección a quienes estudiamos en la UAM por participar en Universiada, que es un torneo tremendo. Cuando fuimos locales, vinieron más de 5,000 deportistas. Entonces, el nivel era buenísimo.
Era muy bueno.
Nada más que, bueno, yo no participé en básquetbol, participé en handball. Y también ahí le daba a otros deportes.
Eras un atleta, en todos sentidos. No, me acuerdo muy bien. Los veías a todos como chaparritos. ¿Cuánto mides, Moy?
Un poquito, 1.92. Sí,
no, un poquitín. Bueno, amigos, aquí no hay trucos, normalmente aquí no hay magia, pero en este momento la producción me tuvo que acondicionar una silla especial para poder estar al nivel aquí de mi compadre Moy. Porque de otra forma no lo hubiéramos podido lograr.
Pues sí, yo me sentía más o menos alto hasta que me enfrenté contra un chavito de la UNAM que medía 2.15, creo, ¿no? Dale, yo le llegaba al pecho y era, dije, no, soy un enano, sí, cambié de posición.
¿Y qué hacía? ¿Vendía chicles en los aviones?
Yo creo que sí. En los aviones no creo que haya cabido en ningún avión, sí.
Imagínate 2.15, va. Bueno, sí, eres muy alto, mi querido Moy.
Sí.
Bueno, toda esta situación de ser un chavo tan inquieto, tan movido, con tantas cosas que hacer, que yo siempre he dicho que a los chavos hay que mantenerlos ocupados siempre, siempre, y ahí me dará la razón o no, de que entre menos cosas negativas y menos ocio puedan tener los chicos, mejor.
Sí. ¿No? Yo ahorita creo que soy muy, muy feliz de ver ahora una generación de universitarios que ya no son tan dependientes de la tecnología. Creo que ahorita estamos en un momento, en una oportunidad tremenda, por lo menos en esa generación.
A ver, eso me llama la atención. Porque hemos tenido invitados aquí en este mismo estudio, donde justamente los temas han sido de lo apabullante que es la tecnología ahorita en las mentes de la gran mayoría de los jóvenes. Sí. Y tú me hablas de futuros profesionistas que ya están utilizando menos la tecnología. ¿Cómo está sucediendo
Tengo
eso?
Tengo esperanzas. Bueno, hablando de jóvenes, digo, si nos vamos a las infancias, sí, te digo porque trabajo con niños de 5 años hasta universitario.
Sí.
Hay muchos papás y mamás que todavía se les hace muy fácil dar la tableta al niño de primaria y ahí ya descansé un ratito. Sí, sí, sí. Hasta cierto punto, no me puedo poner a criticarlos, ¿no? Porque también el ritmo de vida nos ha cambiado a todos y a los adultos, pues.
Totalmente.
Nos exige mucho más. Pero si hay una visión, por lo menos a los universitarios que yo les doy clases, que son alrededor de 90, con una visión más crítica hacia eso, hacia la tecnología, hacia no depender de ella, no estar en redes sociales todo el tiempo, y ya los veo en el mundo real.
Ok. ¿No? Ya más tranquilones. Ok, vamos a seguir hablando ahorita de esto, mi querido Moy. Vamos a unos mensajes que no tardan absolutamente nada y estamos de regreso, ¿sale?
Una pausa para el café y seguimos conversando. El café está servido y la conversación se pone cada vez más interesante.
Regresamos, amigos, y estábamos hablando con Moy justamente sobre el tema de que los chicos universitarios hoy en día, los futuros profesionistas, ya están dependiendo menos de la tecnología. Bueno, digo, si podemos decir que están dependiendo menos, porque finalmente la tienen y la necesitan, ¿no? Pero no es ahorita el recurso más necesario para ellos, porque me imagino que por el nivel de responsabilidad social que también adquieren con ellos mismos, ¿no?
Sí, y también una visión más crítica social. Y aunque usen mucho la tecnología, saben cómo manejarla en vez de que la tecnología los maneje a ellos.
Así es.
Es un nivel de inteligencia y de control que veo buenísimo, ¿no? Muy distinto a los que sí son dependientes. Que lo comentaba los niños de primaria, pero no, los dependientes son sus papás, ¿no?
Entonces, ese es un buen punto y en eso coincidimos todos, definitivamente. Que los hijos son el reflejo de nosotros, los papás. Sí. Es cierto, es verdad. Y tiene razón, muchas veces también se delega en estos aparatos el hecho de no me estés molestando, espérame tantito, estoy ocupado. Ponte a ver tu programa favorito, a ver qué te pongo. Es más, algunos hasta el celular les dejan a los niños chiquitos para que lo puedan ver, ¿no? Y sí, creo que es algo en lo que tenemos que poner mucho mayor atención.
Sí, a mí se me hizo impresionante, por ejemplo, de personas un poquito mayores, que 60, 70, que a los nietos dicen, ay, ¿por qué no ven la tele juntos? ¿No? Porque están con los celulares. No me gusta decir en los celulares, con los celulares, o utilizándolos, ¿no? Que ahora a generaciones anteriores los estaban embobados con la televisión. Ahora la televisión es al revés, ¿no? Es algo de convivio, de mínimo, saber que tienes a alguien al lado, ¿no?
Sí, sí, te desconectas un poquito de todo lo que no quieres seguir conectado.
Exacto. Entonces te conectas a otro aparato para desconectarte del aparato que te conecta más, ¿no?
Exactamente, así es.
Pero sí, tengo esperanzas, tengo mucha esperanza.
Y esa es otra discapacidad, retomando el tema, esa es otra discapacidad también, ¿no? Sí. Pero a ver, mi querido Moy, lleguemos al momento, hablando de una persona tan activa como tú, una persona que tenía tantas cosas que hacer, que estaba, y hoy en día, bueno, hasta catedrático universitario eres. ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué estabas haciendo? ¿De dónde venías? ¿Cómo fue?
Estaba en Teques. Teques, bueno, para los que nos ven en Rusia y Checoslovaquia. Perdón, República Checa.
República Checa.
República Checa.
Ahorita ahora en temporada mundialista.
Ah, perdón, que ahora es Chequia con el fútbol.
Así es.
Que es un lago muy bonito aquí en Morelos.
El Mar de Morelos le llaman.
El Mar de Morelos, exactamente. Yo pues fui con unos amigos. Estábamos en y es que ni digo fiesta, porque a empezar el convivio, ¿no? Porque era muy temprano todavía. Nos pusimos a nadar y algo que en ese momento hubiera dicho que es rarísimo, pero veo que es más común de lo que parece, que pues nomás así de... y siempre me preguntan, ¿estabas en un trampolín? ¿Estabas en el segundo piso? ¿Estabas en qué? No, estaba en el borde de la alberca.
¿Al borde de la alberca?
Sí. Y dije, no, pues me voy a echar un clavado. Digo, sí brincaba mucho, no era basquetbolista, lo que quieras, pero pues no tiene nada que ver. Me eché un clavado y en cuanto toqué el agua me dormí. Y fue todo.
¿No estaba muy profundo?
Sí, sí estaba. No me pegué con el piso,
¿Fue un mal clavado?
Fue un mal clavado, pero pues para cualquier otra persona hubiera sido un clavado normal.
¿Y qué falló entonces?
Que fue el ángulo correcto, la temperatura del agua, mi cansancio. Bueno, en ese momento estaba estudiando dos cosas, tenía tres trabajos y andaba medio débil. Por ahí dicen que posiblemente haya tenido una malformación en el cuello, que la curvatura del cuello, que todos debemos tener, sí, no la tenía. Entonces, la sexta cervical, que es justo aquí, con el paso del tiempo, por tener esa rectificación, se fue limando, se fue haciendo más chiquita. Y
bastó un movimiento mal calculado.
Un movimiento con el ángulo, ajá. Para que la quinta y la séptima la botaran y me cortara la médula.
¡Qué impresionante!
Entonces, sí, yo se me apagaron las luces. También algo que no me explico es cómo entré a la alberca dormido, di la media vuelta, y cuando desperté, estaba... bajo el agua, y dije, bueno, ¿qué está pasando? Acabo de despertar. Según yo, me acabo de echar un clavado. Y pues me voy a salir. Y ya no.
Pero, dices, me dormí.
Sí.
O sea, podías haber inhalado y tomado el agua, bueno, inhalado el agua y te ahogas.
Sí, fue algo muy, muy loco. Esto que te estoy contando fue en 5 segundos, ¿no? De que yo creo que me desmayé 2 segundos, ¿no? Entonces ya...
¿Tus amigos se dieron cuenta de eso?
Sí, muy rápido.
De inmediato.
Y de inmediato. Y como que abrí los ojos, dije, me voy a salir. Como que intenté y ya no. Sentí como un calambre en todo el cuerpo.
Sí.
Y ya no movía brazos ni nada. Y dije, bueno, veo a mis cuates, a ver si se dan cuenta que no salgo.
Que no sales.
Y sí, luego, una imagen que tengo muy presente es como las manos de los cuates, ¿no? Que me agarraron, me jalaron. ¿Qué te pasó? No siento el cuerpo. Y
no siento el cuerpo, fueron tus palabras. Te sacaron, no te dolió que te sacaran que te cargaran entre todos.
No,
porque ya no podías, digo, ya no podías incorporarte, definitivamente ya no te pudiste incorporar.
No, nada, no movía.
Nada.
No, ni nada.
Pero ya estabas consciente.
Sí, sí. Estuve inconsciente 2 segundos, yo creo, ¿no?
Ok.
Entonces les dije.
Pero imagínate nada más el mecanismo, la maravilla de
defensa, ¿no?
Sí. No era tu momento, mi querido Moy. No, definitivamente no lo era. Porque si dices que te dormiste, ve todo sabe cuánto tiempo. No debió haber, a lo mejor fueron segundos nada más. Pero, de cualquier manera, en ese nivel de inconsciencia, fácilmente tragas agua y te ahogas.
Sí, exacto. Como que a veces, digo, no siempre, pero en cosas de emergencia o cosas así, siempre he sido muy calmado, ¿no? Y de decir, ¿qué está pasando? Ah, pues, a ver.
Sí,
qué
siempre hago. Ha sido así. Siempre.
Ajá. Pero entonces, sí fue eso, y me sacaron, ¿qué te pasó? No sé, pues a ver, ayúdenme a acostarme un ratito, y ahí estuve un rato. Y ya, pues en la noche, le digo a mi novia, oye, sigo sin mover los pies, Me dice, no, esto está muy raro. Entonces ya hablaron a ambulancia.
A ver, entonces te sacaron. Se dieron cuenta, perdóname, no, estoy imaginándome la escena.
Es que yo soy malo para contar la historia.
No, es que estoy... Como también salimos en radio, también se escucha en radio, es importante de alguna forma mejor ir orientando un poco a la gente para que vayan visualizando. Ya sabes, somos gente de teatro, ¿no?
Todas estas expresiones que no están viendo en teatro.
Un poco lo que pasó, ¿no? Un poco lo que pasó en su pantalla dramática. Sales como si fueras un muñeco, un trapo.
Sí.
O sea, así te sacan tus compañeros de la piscina.
Sí, totalmente.
Te llevan a descansar.
Ajá.
Y pero hasta ahí ni ellos ni tú se cuestionaban, pensaban que era mejor un momento... que se te iba a pasar.
Sí, digo, pues por el deporte había tenido un montón de calambres y así se sintió.
Exacto.
Y dije, ah, pues qué raro, me dio un calambre en las dos piernas y en el abdomen, ¿no? A ver, pues ahorita me recupero. Y no, como que empezó.
Ya en la noche dijeron, sí, ya pues es para que te despiertes, te
bajó
levantes,
la
¿no?
sensibilidad, sí.
Claro.
Entonces, sí, pues le hablaron a la ambulancia. Y luego, ay, un montón de teorías, ¿no? De que la culpa fue de los médicos porque me movieron muy feo al tomarme las radiografías, que no fue el proceso, que la operación debió ser mil cosas, ¿no? Que ya no me importan sí, ahorita.
Sí, claro.
Pero entonces ya me hicieron estudios aquí en Morelos, pero me mandaron a lo más verde, es traumatología, sí. por el seguro de la universidad. Y ya ahí estuve, iba a estar un mes, nada más, pero... me mandaron al INR, el de rehabilitación,
sí.
Al instituto. Me dio una trombosis en una pierna y me regresaron. Entonces, tuve más tiempo ahí, como que fue lo más, pues no digo sufrible, pero lo
más delicado.
Más complicado. Ajá, porque estaba en el hospital mucho
sí,
tiempo, ¿no?
Sí.
Sí, fue en septiembre, salí casi en noviembre y sí, mucho tiempo ahí. Y pues muy apoyado, muy querido, muy
sí.
Siempre tenía. Algo muy divertido que tengo amigos médicos que no tienen nada que ver con ese hospital, pero no en momentos que no podía tener visitas o que solo podía pasar una persona, estos cuates se disfrazaron, sacaron sus batas de medicina donde estudiaban y llegaron así, no, sí, yo soy el doctor tal, y se metieron ilegalmente a visitarme y estuvo claro, divertidísimo.
Qué padre.
Sí, entonces también pasaron cosas así.
Sí, sí, claro, dentro de todo, no vamos a llamarle desgracia o no sé cómo lo viste tú en ese momento, digo, porque estás aquí, afortunadamente con nosotros, pero sí, dentro de todo ese dolor, de ese momento tan, tan frustrante, tan apabullante para ti, para tu familia, pues esos momentos de la gente que tiene que estar y que no te esperas, ¿no? Las pruebas de cariño, de lealtad, de estar contigo en las buenas y en las malas, es algo que se agradece y que de alguna manera también te fortalece.
Sí, sí, creo que pues el apoyo fue lo que me fortaleció y en ese momento darle continuidad, ¿no? No te imaginas todos los comentarios de todo, ¿no? De depresivos y lo que sea.
No, me imagino que en un momento dado hasta pudieron haber hecho culpable a alguno de tus amigos. No, pero ¿quién lo aventó? Sí. Lo aventaron, ¿verdad? A ver, díganos la verdad, díganos. Ya me imagino la presión.
Sí,
también,
sí, sí. Y yo, bueno, yo no tomaba, bueno, no.
Sí, no eras una persona así.
Y que además, de entrada me pusieron un expediente que no era el mío, ¿no? No es que me arda ser chiquito, pero decía que medía 1.75 y eso no es real.
Te levantaron un falso.
Sí, decía que llegué alcoholizadísimo y cosas así.
Sí,
¿no?
Sí, es
además sucede. En el segundo hospital, ¿no? Sucede. Fue absurdo. Pero sí, hubo de todo. Ya se me olvidó qué te iba a decir, pero... Ah, que comentarios, ¿no? De que decían, ay, desde el pobrecito,
desde el pobrecito, aquí, sí.
De por qué a ti, si eres basquetbolista y eres baterista y que también me habían conocido por el teatro, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces, adecuarle, ¿no? Entonces jugaba básquetbol y ya era entrenador de básquetbol en ese momento, entonces pues sigo como entrenador. En la música, pues era baterista, pues, pero también cantaba, entonces pues le entré a los coros y al canto y todo esto, ¿no? Y en la pedagogía seguí dando clases y... Sí, o sea...
Claro, después de la recuperación, obviamente.
Después de la recuperación.
¿Fue muy larga la recuperación, ¿no?
Pues sí, te digo, casi 2 meses en el hospital, luego en casa...
En el hospital 2 meses, nada
sí.
más.
¿Y
en casa?
En casa, tardé creo que un mes en sentarme, más o menos. empezar a salir poquito.
¿Qué pasaba contigo? Cuando sabías que tu vida había cambiado a partir de ese momento, ¿qué te pasó por la mente, Moy?
Uy, mil cosas. Pues sí, casi depresión, tristeza, lo que quieras, pero tampoco tan dramático, pero como que retomar todo lo más pronto posible.
Ok. Sí me interesa mucho escuchar esa parte porque ahí es un proceso lógico, es un proceso que obviamente tuvo que suceder porque tu vida a partir de ese momento ya no iba a ser la misma. Ya no iba a ser lo mismo. Entonces, sí quiero que nos platiques con lujo de detalle después de que regresemos de esta pausa, porque vale la pena escucharlo y decirlo. Nos regresamos, amigos, no tardamos absolutamente nada.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. La conversación se pone cada vez mejor. Continuamos.
Ya de regreso, amigos, estábamos platicando con mi querido Moy sobre ese momento traumatizante. ¿Qué pasó con tus papás? Bueno, primero, ¿qué pasó en la mente de Moy?
Ay, mil cosas, sí, un poco de depresión en el hospital. Creo que lo que más me pegó fue que no me aceptaran en el centro de rehabilitación, ¿no? Que me dijeron, no, hay trombosis, vas de regreso. Entonces ahí como que fue dar un paso atrás.
Sí, claro.
Pero sí, creo que pues a la familia es a quien le pega más fuerte, ¿no? Hay una idea del hijo, un deportista, independiente,
sí,
todo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí.
Tus padres, además, digo que tengo el gusto y el placer de conocerlos, tu hermano, o sea, de alguna manera, ¿qué pasó por sus mentes? ¿Culpaban a alguien? ¿Estaban enojados con la vida? ¿Estaban enojados con quién? ¿Qué fue lo que pasó con ellos?
Pues no entramos a temas tan intensos de estar enojados con la vida, pero con alguien en específico creo que no. Creo que lo vivimos muy diferente los cuatro, ¿no? Pero pues siempre para ellos, y todavía es apoyarme, a veces consentirme demasiado, ¿no? Y les agradezco mucho, pero también es algo muy bonito, ¿no? Que cada vez, cuando pasan situaciones así, pues nos vamos a lo dramático, no sé, a cosas muy tristes. Y no, siempre estuve muy acompañado. Mi familia siempre fueron los pilares que
apoyaron.
Fue una friega para ellos, eso sí. Sí,
claro, me imagino.
Tremendísimo.
Me imagino.
Porque incluso...
Es que les cambia la rutina también a ellos.
Sí, al 100%, porque pues para mí... Yo tenía cuatro actividades en las que iba para todos lados. Entonces, también yo por necio de que, ay, quiero seguir. Entonces, me llevan a todos lados y sí, sé que fue muy complicado. Pues creo que una de las independencias o los cambios más grandes en ese tema que he tenido fue volver a manejar y con las manos. Entonces, también eso fue un alivio, tal vez para el entorno, pero mucho más para mí también. Sí, me pasó... Bueno, hace unos pocos años tuve un choque muy, muy fuerte. Y entonces me llevan para todos lados y sí vi que era mucho el ritmo, ¿no? de mi vida para quien me ayudaba, para quien me llevaba para todos lados. Yo siempre he sido muy movido y me encanta manejar además, ¿no? Entonces...
¿Y les costó a tus papás, en este caso a tu hermano, dejarte? O sea, quiero decir, dejar que sí, tú hicieras cosas de manera independiente, porque ahorita, digo, la gente no lo sabe, pero es importante comentarlo. Yo te voy a llegar a tus clases de la universidad, ahora que me invitaron, esta universidad me hizo la invitación de ir a dar un taller, ahí nos volvimos a ver. Me diste un ray, ¿no? Sí. En ese momento, entonces yo me di cuenta que de alguna manera, pues, no hay nadie que tenga que estarte resolviendo la vida ahorita, ¿no? ¿Te la resuelves tú?
Pues no, sí. Hasta cierto punto sí necesito mucha ayuda. Uno de lo que más afecta a tener una lesión medular es la regulación de temperaturas.
A ver, platícame eso.
Eso sí me ha hecho a veces dependiente, porque hay como regla, ¿no? Una persona con lesión medular no es bueno que esté a más de 25 grados. Aquí en Cuernavaca está imposible.
Sí, es imposible. Sí. ¿Por qué razón, Moy?
Porque bueno, en mi caso, que fue desde C6, desde la sexta cervical, todo lo que está abajo no regula temperaturas. No se abren los poros como debe ser cuando hace calor. No sudo para regular temperaturas. Por no tener contracción en las piernas, tengo la presión baja, no sube bien la sangre. Entonces, en días de calor sí me debilito muchísimo, ¿no? Que también es uno de los alivios de estar en el coche, ¿no? En mi descanso es subir al coche, prender el acondicionado y ya tengo pilas para lo que sigue, ¿no? Entonces, cuando estoy así, sí pido muchísima ayuda, ¿no? Que además, sí me soy tramposo y me aprovecho de que cada vez que me ofrecen un aventón en la silla, pues les digo que sí, para descansar un rato, ¿no? Pero a veces sí estoy muy debilitado, se baja la presión. Los primeros años, pues, te digo, me desmayaba cada rato, sí. Que también eran unos sustos tremendos para mi familia, ¿no? No sabemos qué estaba pasando, ¿no? Pero es eso, la temperatura y la presión y azúcar baja a veces, ¿no? Entonces, sí, de repente, cuando empiezo a ver estrellitas, mis alumnas y alumnos ya saben qué hacer, ¿no? Exacto. Como les digo, oigan, se me está bajando, pues me bajan de las ruedas, les pido, siempre traigo toallas para ponerme más frío, cuestiones así, ¿no? Entonces...
Ya están adiccionados todos.
Ya, sí. Y saben qué hacer, ¿no? Porque a veces ya están... Cuando es repentino a veces, sí. Me cuesta hablar, ¿no? Sí. Entonces, como que ya... Cuando tengo alumnos o alumnas nuevas en la universidad, ya les digo, ¿qué puede pasar? Además, por los viajes, ¿no? Que por torneos viajamos mínimo... En la universidad dos veces al año de cajón, pero en el otro equipo, que es mucho más grande, sí tenemos un montón de nacionales ahí con el Club Toro.
Sí, sí, sí.
Muy bonito ese grupo. Yo cuando entré teníamos más de 115 chamacos.
Fíjate nada más.
Y sí, de repente viajes que me han tocado a Cancún, ¿no? Que, ¡ay, qué bonito era Cancún! Sí,
es un infierno, sí.
Ajá, y al contrario, el último que tuvimos fue a Saltillo y tuvimos un partido a 4 grados. Yo feliz, ¿no? Porque estábamos en el frío. Entonces...
O sea, eso sí, te favorece.
Mucho, sí.
Como ahora entiendo ahorita que te preguntó nuestro productor, ¿no? De si te quedaba bien el aire o te lo quitaba. No, déjalo.
Sí, entre más frío, mejor.
Sí, claro.
Totalmente. Y sí, pues, ahí en el trabajo se me quedan viendo, oye, estamos con frío y tú con camisa.
Sí,
así,
bueno, siempre, sí, sí, ¿no? Sí.
Entonces, en esos momentos sí hay un poco más de dependencia.
Eso es.
¿No? Que sí pido ayuda a quien esté cerca, a veces a desconocidos, porque sí es necesario.
Moy, ¿en algún momento pasó por tu mente ya no estar aquí?
Duró 2 segundos.
¿Tuviste depresión en algún momento?
Sí, en el hospital, pero contagiada. Me tocó estar en un hospital muy bueno y todo, pero con cuartos de 4 personas, ¿no? Entonces sí me tocó que al señor que no lo pudieron operar se murió al día siguiente y cosas así,
sí,
¿no?
Sí, o sea, el ambiente alrededor.
Sí, te absorbe.
Eso es lo que te deprimió realmente.
Sí, sí, sí. Porque había de todo, también un camillero que hasta me quería adoptar de su hijo y nos pusimos a llorar y como que así, en los últimos días que estuve...
Tuvieron su catarsis ahí.
Sí, y te admiro y que no sé qué, y sí, muy, muy bonito, ¿no? Pero, bueno, y una de las peores cosas fue llegar aquí a Cuernavaca en ese tiempo, que creo que el seguro... Afortunadamente ya no está así, pero era una sala horrible, en un círculo, y me tocó a la izquierda un acuchillado y el otro lado alguien que no sé qué, pero había mucha sangre, ¿no?
Ayuda nada.
Entonces,
no.
Entonces, ¿eso bajonea? Sí, claro, pero no.
No tanto. Ok, Moy. Y bueno, hoy en día estamos hablando de que finalmente lo que parecía que era una adversidad se convierte de alguna manera, en alguna ventaja. Por ejemplo, hay ventajas de pronto ya, al tener que depender un poco de la silla de ruedas, pues tienes también muchas excusas que decir. De pronto, no llegué porque se me ponchó la llanta o algo así, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí,
no me canso al hacer las filas.
Exactamente. Así es.
Y, sí, bueno, es que también pasan cosas hasta chuscas, ¿no? De aprovecharse de eso, ¿no?
Sí.
Hubo un tiempo en el que... practiqué el lanzamiento de clava, que es una forma de lanzamientos de atletismo para los que no tenemos agarre para disco ni bala.
Sí.
Y unos cuates, estábamos, ¿dónde estábamos? En Toluca, creo. Que dijeron, oye, ¿y si sacamos varo? Y dijeron, sí, vamos ahorita al semáforo. ¿Qué iban a hacer, güey?
¿Semáforo?
Sí, que ellos ya sabían, ¿no? salieron con sillas de 30 mil, 40 mil pesos a fingir parálisis cerebral y ahí estaban en el semáforo de una monedita, ¿no? Y así sacaban dinero estos.
Ah, o sea, no ellos fueron los que hicieron todo
sí,
este proceso.
Sí, eran deportistas profesionales, así de ruedas, unas sillas impresionantes, de fibra de carbono y todo.
¿Y qué pensaste?
Pero salen hijos de toda su...
¿No viste un área de oportunidad en ese momento?
Podría ser.
Perdón, amigo, es que así platicado muy yo.
No, y si le puedo entrar a chistes más negros.
Pero también es esa parte, ¿no? El humor, ¿qué tanto ayuda el humor de pronto?
Muchísimo,
una persona como tú con tu
Hay amigos con los que salgo muy seguido y todo el tiempo hacemos bromas, ¿no? Es que no sé si sea ofensa, ¿no? Para los colegas con parálisis cerebral, pero. Pero gracias, Eric, soy buen actor, entonces...
Sí, es mi culpable.
Y sí, me he burlado de gente, ¿no? Que me dice, oye, Emilio, este cuate trabaja en el DIF y está ahí trabajando con personas con discapacidad. Aguanta bromas pesadas. Entonces, sí. Actué con él como hora y media a tener parálisis cerebral. Y entonces, cuando cambio la postura, le digo, órale, ¿quieres algo más de comer o algo así? Y se sacan de onda, ¿no? Bromas,
milagro, sí. Milagro.
Bromas, sí, pesadas, ¿no? Cada vez que hacemos que hay algún evento o algo así y nos presentan el presidio, tal y tal y tal, y todos se paran, dan las gracias y yo luego, chino.
ahorita que platicamos un rato que te empezaron estuviste platicando con tu compañera que te acompañó hoy, la que estuvo contigo hace un rato, que llegas muy borracho de pronto y me dices, sí, es que no me puedo levantar. Ahí dices, no puedo ni levantar, ¿no? Ese tipo de cosas finalmente nos enseña mucho a nosotros, Moy, los que podemos decir que somos privilegiados porque nos movemos, porque nos desplazamos, porque tenemos la facilidad de pronto de poder hacer muchas de las cosas que alguien con tu condición, por ejemplo, no puede hacer, pero que tenemos otro tipo de discapacidad y lo hablábamos hace un rato. ¿A ti te molesta un poco, lo hablábamos en el corte, todos estos cambios que ha habido en la manera de cómo llamarles a todos los que tienen algún tipo de condición diferente? ¿Es molesto que no nos pongamos de acuerdo? Si tú dices discapacitados, capacidades diferentes, minusválidos, tantas cosas que se nos ocurre como sociedad. Y luego la autoridad que no ayuda mucho también, ¿no? Finalmente, pues, ¿cómo se les puede llamar?
Pues al principio, la verdad, sí andaba muy reactivo, ¿no? Cuando, se dice así, se dice así, pero es una evolución. O sea, yo también como fanático del Tri, que hicieron una canción, que la verdad está bien chafa, pero una canción que se llama Los Minusválidos, ¿no? Entonces, pues, en ese momento, en los 70s, decías, pues qué padre, le dan honor, le dan reconocimiento, ¿no? Y cambié el término. Luego fue discapacitados, pero es una cuestión que generaliza mucho.
Así es. ¿No?
Entonces, ¿estás discapacitado de qué?
¿Pero a qué crees tú que se deba? O sea, hoy ya suena ofensivo decir minusválidos, capacidades diferentes.
Ajá, pues que incluso por moda, ¿no? Que capacidades diferentes fue de lo más absurdo que se han sacado de la manga.
Sí.
Pero sí, pues el término ahora correcto, actual es...
Persona autorizado.
Autorizado. Ajá. Por mí, no es cierto, por... Pues, por lo que quieras, es personas con discapacidad.
Personas
con discapacidad. O sea, primero poner al individuo con discapacidad. Ah, tiene una discapacidad.
Ahí está el cambio, entonces ahí está la diferencia. Exacto. Ahora se antepone al individuo primero, a la persona, y entonces ya se habla de la condición.
Exacto.
Ok, bueno.
Que sí es necesario nombrarlo.
Sí, claro. ¿No? Sí, claro. ¿Qué te podemos decir? Que también hay generaciones de cristal en ese sentido.
Híjole, creo que sí. Sí hay y hubo.
Sí hubo.
Aunque no lo aceptan en muchos adultos, sí, bien sí. Cristal, ¿no?
Sí, totalmente.
O habemos, sí.
Pero bueno, regresamos ahorita con esto, mi querido Moy. Vamos a entrar al cuarto bloque. Pero antes vamos a una breve pausa, que aquí en este programa, al menos, no tarda nada. Regresamos.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Ya de regreso, queridos amigos. Me quedo Moy. En una sociedad que habla de equidad, que habla de igualdad, ¿qué tanto ayuda lo que se está haciendo hacia las personas que están en la misma condición que tú. Realmente lo que tenemos como país, esta cuestión que yo ya digo que tiene que ver más con una cuestión cultural, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos para poder atender a gente como ustedes?
Poco y nada, pero creo que en todo el mundo nos falta educación, ver como algo cotidiano a las personas con discapacidad. En Cuernavaca tenemos una desventaja tremendísima por estar entre montañas, ¿no? No es culpar a tal o cual persona, sino que la estructura de la sociedad no nos da para rodar tan fácilmente. Hablamos, o se habla mucho, ¿no? De igualdad o paridad, aunque no está aceptado todavía el término de justicia o más bien de compensación social.
Compensación social, sí. Ok.
Porque no es nada más de, ay, tienen más derechos que las personas que no tienen discapacidad. Porque sí necesitamos ciertas adecuaciones. Sí gastamos más dinero que una persona que no tiene discapacidad, ¿no?
Por supuesto.
Para...
Sí, porque podría pensarse, ay, tiene más oportunidades, como tú lo dices, ¿no? Ahorita estábamos haciéndolo a modo de broma, no hacen fila, son los primeros que pasan.
No me tengo que parar al cantar el himno nacional.
No te tienes que parar a cantar el himno nacional. Exactamente.
Sí,
Pero no es ese... No es así del todo.
No, digo, tampoco puedo decir que no me ha abierto puertas esto, ¿no?
Sí, claro.
Incluso en la... no te había contado, en un doblaje de caricatura, uh-huh, que se me hizo rarísimo, ¿no? De buscamos una persona en silla de ruedas para doblar al tal personaje.
¿Por qué?
¿No?
Ajá.
¿Y sí? O sea, era una productora canadiense que su personaje, para una caricatura bien bonita para niños de 4 años, había un ratoncito en silla de ruedas. Entonces la directora dijo, quiero justicia.
Quiero alguien que esté viviendo en ese momento esa situación.
Sí, ¿no?
Para que entre personaje.
Exacto.
En personaje. Ok.
Entonces, sí, por un lado, y por otro, sí necesitamos ciertas adecuaciones. Después de estar en el hospital, te digo, casi 2 meses, y me llevan a mi casa en ambulancia, fue uno de los comentarios, ahora dicen, la juventud más funables, ¿no? De que me lleva el camillero, pues mi casa, tu casa, tú te acuerdas, está en Barranca y no es grande, pero tiene un montón de escaleras. Y dicen, esta no es casa para alguien con lesión medular. Le digo, ay, sí, claro, porque entonces yo en mis primeros 23 años de vida estaba planeando tener esta lesión. Exacto. Entonces... Sí, por supuesto.
Los papás que no pensaron esa situación.
No pensaron, caray, que hombre, su hijo chueco, no es cierto. Pero sí. Pues sí, un amigo que lo quiero mucho, me ayudó mucho y me dijo, oye, pues aquí, ¿no? Entonces te disparo tu rampa, ¿no?
Uh-huh. Buenísimo. Qué padre.
Esta silla de ruedas, ¿no? Que es especial para mi lesión, para mi situación, mi altura y todo. Pues no son baratas y ya llevo... Creo que 10 años con esta. Y también un amigo me dijo, te ayudo a tu cierre.
Qué maravilla.
Entonces, sí necesitamos muchas más adecuaciones para manejar, por supuesto, pues no uso los pies.
Exactamente. Por eso es que le llamamos, como mencionaste hace un rato,
Compensación social.
Compensación social.
Sí, que no es cambiar toda la estructura. Son diferentes acciones son pequeñas para las personas con discapacidad.
Exactamente. ¿Qué te molesta? ¿Qué tipo de atenciones que podrían parecer exageradas o fueras totalmente de situación, ¿qué te molesta que la sociedad de pronto se permita hacer o decir? A veces incluso tratando de quedar bien,
sí,
pero hacen todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta a una persona como tú en la condición que tienes? ¿Qué es lo que te gustaría evitar que sucediera?
Pues ya no me molesta tanto, me sigue aburriendo mucho, pero que todo el mundo tiene la solución para todo, ¿no? Todo el mundo tiene... más experiencia que yo en mi propia lesión. Todo el mundo.
Ah, ok. Sí.
Se me ha sido hasta chistoso, ¿no? De alguien que me dijo, yo te entiendo completamente porque me fracturé un pie y estuve 3 meses en silla de ruedas.
No sabes lo que
dice. No, una lesión medular lleva miles de cosas más. Claro, no tienen absolutamente nada que ver. Sí, por ejemplo, una vez pues en eventos que la gente hace como que está esguinzada o se pone una venda en el tobillo para ocupar los lugares de personas con discapacidad, ¿no? Entonces yo estaba bien feliz viendo el evento y un tipo que según él tenía la pata rota se para a echar porras y pues ya no vi nada, ¿no? Entonces, cositas así, ¿no? Pero sí, todo el mundo tiene una solución para mí. Y lo hacen de... Cuando me ofrecen cosas así, pues sé que lo hacen de buena manera, ¿no? Sí. Pero, perdón, pero odio los libros de superación personal y me han regalado 15 o más, ¿no? Y son
te,
a veces...
Te pobretean.
Sí, exacto. Ay, mira, esto te va a ayudar para que... Creo que las personas que tenemos alguna discapacidad, pues hasta así, no, al principio no, pero ya tengo experiencia, ¿no?
Sí, por supuesto.
Lo que me está pasando, sí que me está pasando. Llevo 15 años así. Entonces, te digo, no es que ya me siga molestando mucho, ya, me aburre.
Exacto.
Y pierdo el tiempo.
Así es. No, pero además déjame decirle a las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Moisés Hernández es un hombre que más allá de lo que ustedes se pueden imaginar, y es la razón por la cual está aquí hoy con nosotros, y que es un privilegio, lo repito, mi querido Moy.
Igualmente.
Es un hombre que activamente, realmente, nos demuestra a todos los que nos sentimos sanos y que estamos perfectamente bien y privilegiados. Moisés Hernández realmente es un hombre que nos da una cátedra de lo que es vivir la vida en plenitud. Van a decir, ¿cómo en plenitud? Sí, en plenitud. ¿Se puede vivir en plenitud? ¿Se puede vivir en plenitud?
Claro que sí, 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 sí.
Entrenador... catedrático universitario,
músico,
un hombre locutor. Que te veo de pronto que te vas de reventón, mi querido Moy, también.
Sí,
como de
eso,
que no.
Pues no lo voy a decir, pero sí. Pero sí, totalmente. Se puede tener una vida plena. Yo la tengo gracias a mi familia y a mis amigos. Y se puede ser muy, muy feliz.
¿Qué consejo le podemos dar a aquellas personas, aquellos que somos discapacitados emocionales de pronto, que tenemos otro tipo de discapacidad realmente, y que no tiene nada que ver con lo físico, pero ¿qué consejo le podemos dar a los chavos, sobre todo, y adultos que creemos que tenemos un gran problema que a veces realmente no nos percatamos de lo que es verdaderamente tener algo, un obstáculo grande que vencer, como el tuyo?
Sí, bueno, tampoco me voy al extremo, ¿no? Sí, yo tengo algunas dificultades, sí, una discapacidad que es puntual, es física, ¿no? No para pobretear, pero siempre me dicen, ay, es que se ahoga en un vaso de agua, sí, pero todos los vasos son importantes.
Claro.
Y tenemos que escucharnos todos.
Claro.
Entonces, ponernos a armar una tabulación de quién está sufriendo más, pues está terrible, ¿no? Porque yo no sé cómo está sufriendo el que está enfrente de mí, mentalmente, ¿no? Entonces, y también nosotros tenemos discapacidades mentales, ¿no? Yo estoy un poco loco. Entonces, reconocer eso de todas las personas, ¿no? Y también al contrario, ¿no? Que como dan por hecho que tengo una discapacidad física, entonces mentalmente estoy al 100, ¿no? Y uh-huh. Tampoco, ¿no? Creo que son temas muy, muy aparte, muy separados. Y hay que escuchar siempre a alguien que te diga, no, pues es que me han dicho, yo, ¿cómo me voy a quejar contigo si tu situación es peor que la mía? Pues no.
Depende.
No, depende.
¿De
qué
hables?
Que la tuya,
así
sí.
Es.
¿Qué tal que te digo, ay, pobrecito, y te tengo lástima, ¿no? Cosas así ridículas que siempre pasan de este lado, ¿no? Entonces, esto es visible. Allá a veces no.
Ok, de acuerdo. Qué bueno que lo dices. Pero además, fíjate el nivel de empatía que tienes. Porque, no por lo que acabas de decir, o sea, yo podré tener esta condición, pero a lo mejor hay una persona que está sufriendo o padeciendo algo peor que yo no tengo y que no quisiera tener, ¿no?
Sí.
Entonces, ese nivel de empatía, ojalá y lo pudiéramos tener todos.
Claro.
Pero en cualquier condición de vida, ¿eh? Porque eso nos haría mejor personas, porque eso nos haría tener un poquito la conciencia plena de que siempre es posible estar en los zapatos de los demás. Para poder entender realmente, y como tú dices,
aunque
no
los usemos, los zapatos.
Aunque no nos creen. No, ¿qué número calzas, bro?
10.5.
Imagínate, ¿no? Pero ese nivel de empatía que tanta falta nos hace como sociedad en este momento, de ponernos en el lugar del otro y no pobretearnos, como lo estamos diciendo ahorita.
Claro.
Porque tampoco necesitamos eso. Tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es que vean que eres una persona que está totalmente integrada a la sociedad, que tienes tus tareas perfectamente bien definidas, que las haces y las cumples en tiempo y forma, y con puntualidad, además, porque no tienes el pretexto de que, como te dije, se me ponchó la llanta, ¿no?
Haz una friega así cuando se ponchó una llanta.
Sí, me imagino. Bueno, pero no de aquí, ¿no?
No, esta, sí.
¿Ah, sí se ponchó?
Sí, claro, sí, sí.
Ok.
No, hace un mes, no, menos, hace 2 semanas se me ponchó una llanta, no sabes qué incomodidad, iba de lado todo el tiempo, ¿no? Entonces, te cansas gachísimo de un
solo brazo. ¿Cómo la cambias?
Ah, no, yo ya tengo mi especialista en una de bicicletas, un guate que ya tiene, porque además estas llantas pues, son mucho más chiquitas que una bici, entonces ya tiene siempre una cámara lista para cuando se me ponche, ¿no?
Claro.
Y sí, tengo que cambiarlas cada año, ¿no? Entonces, sí, pues de repente de improviso, ¿no? Se me poncha la llanta a las 8 de la mañana, yo tenía que dar clases hasta las 4, entonces todo el día de lado sí es incomodísimo.
Sí, es incomodísimo, cómo no, me imagino que
sí. Sí, es igual que el coche, se ponchan igual.
Sí, 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 claro. Y no puedes sentarte en una silla, por ejemplo, tú pediste que te dejáramos en tu silla de ruedas, pero te es incómodo estar en un sillón.
Ah, qué bueno que trata ese tema. Sí, las sillas que les dicen activas, como la que yo tengo, sí, están hechas a medida para cada persona.
Oh, ok.
Están, igual me dijeron, oye, pues nunca habíamos hecho una silla tan larga. Pues sí, estoy alto, ¿no? Y también que estoy flaco, tengo cadera,
sí,
estoy flaco, entonces sí, no hay lugar más cómodo que la silla de ruedas. De repente sí, si me paso un sofá, tal vez para estar muy acostado, lo que quieras, ¿no?
Ajá.
Pero como yo no tengo control ni fuerza, te digo, bueno, acá se llama T5, desde el pecho, T5 para abajo, entonces no tengo equilibrio, me pones una silla normal y me voy de lado, ¿no? Entonces, okay, esta me sostiene porque me ajusta la cadera.
Es cierto, así es, tiene para todos los que no nos ven, efectivamente tienes un aditamento curvo,
sí,
que evita que tus caderas puedan salirse del
ajá, que es lo angosta que está la silla. El asiento tiene una inclinación hacia arriba, exacto, porque tampoco tengo que ir para adelante y hacia atrás. Un asiento plano me hace caerme hacia adelante, ¿no? O sea, las sillas son muy, muy exactas.
Sí, sí, sí.
Los aros son de plástico, la mayoría son de metal, ¿no? Entonces no tendría el mismo agarre porque no tengo fuerza en los dedos de las manos. Es muy exacta la silla de ruedas de cada persona.
Perfecto. Querido Moy, ya estamos por retirarnos, por despedirnos, mejor dicho. ¿Qué redes sociales, dónde te puede encontrar la gente?
Oh, me dijo así. En Instagram, MoyHG11, creo.
Perdón, es que nunca se escribe. Nunca se manda mensajes.
Nunca me mando mensajes.
Ok.
Sí, MoyHG511 me parece.
Oh, qué lindo.
Sí, sí, a la orden, con mucho cariño. Bueno, en Facebook eso sí me la sé porque soy más viejito. Moy Hernández Granados.
Así es.
Con mucho cariño, sí.
Pues, Moy, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir. De verdad, para mí es muy especial que hayas venido a platicarnos de tu historia, parte de tu historia, porque nos hubiera dado mucho tiempo más platicar, mi querido Moy, pero verte también.
Faltó la historia que viví con Eric, que estuvo bien.
Ah, bueno, luego hablamos de esa. Sí, luego hablamos de ese cuatro. No creo que alguien quiera saber de él, pero luego lo platicamos con todo gusto. Sin embargo, te agradezco con toda el alma que hayas aceptado la invitación. Tu experiencia de vida también, créeme, de verdad, también nos sirve mucho a todos los que creemos que tenemos problemas pendientes por resolver. Es más, ¿qué podemos decir que es un problema realmente, no? Eso sería otro tema que en algún momento me encantaría que volviéramos a platicarlo.
Sí, de unas 3 o 4 horas.
Porque hoy en día le ponemos el nombre de problema a cualquier cosa, aunque no lo sea.
Okay,
¿no?
Sí.
Y que eso habla justamente de lo que decíamos hace un rato, de la discapacidad que tenemos de pronto de enfrentar ciertas situaciones en la vida, ¿no? Entonces, ahí están los verdaderos discapacitados, esos que se encierran en su mundito y que creen que no hay salida para nada. Y tú nos acabas de enseñar que siempre es posible salir adelante.
Gracias.
Gracias a ti, Maritú. Dios te bendiga. Y querido Moy, gracias por estar. Estamos pendientes para una invitación.
Sí,
más.
Sí. Siempre.
Y hablaremos
siempre
de la continuidad de este tema. Amigos, Moisés Hernández, espero que disfruten mucho esta entrevista y yo los veo la próxima semana aquí mismo, en esta misma frecuencia. Gracias por estar. Hasta luego.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.